Flaxo Radio y Previmujer presentan Aulas Violetas, espacio que visibiliza la violencia que viven las mujeres en los espacios universitarios. Damos a conocer los resultados de la investigación realizada en 16 universidades ecuatorianas por la Universidad San Martín de Porres de Perú y la GIZ Ecuador. Bienvenidos. Hola a todos, todos y todas, estamos en esta segunda edición de nuestro podcast Aula Violetas, este espacio coproducido por Flaxo Radio y Previmujer. En esta ocasión estamos Karina Yandún y Angie Mora para acompañarles durante estos minutos. Karina, ¿cómo estás?
Hola Angie, es un gusto estar juntas de nuevo. La vez anterior conversamos sobre la violencia contra las mujeres en las universidades. Esta vez hablaremos de una realidad igual de preocupante.
No solo las mujeres enfrentan la violencia en la educación superior, también miembros de la comunidad LGBTIQ+ forman parte de un espacio en el que la violencia también les aqueja.
El estudio de la evidencia de la prevención, cómo prevenir la violencia contra las mujeres en las universidades ecuatorianas, desarrollado por la Universidad San Martín de Porres de Perú y el programa Previmujer de la GIZ Ecuador, analizó este hecho.
Este estudio cuenta con dos tipos de data, estudiantes que respondieron el cuestionario de mujeres y quienes respondieron al cuestionario de hombres. Hoy, en Aulas Violetas, analizaremos ambos resultados.
4 de cada 10 estudiantes de LGBTIQ+, que respondieron el cuestionario de mujeres, vivieron algún tipo de violencia por parte de su par, profesor, personal administrativo o asociado a la universidad, al menos 15 veces al año. Una cifra preocupante.
Sí, Cari, es grave. Además, 2 de cada 10 de ellos y ellas han sido acosados con comentarios ofensivos sobre su cuerpo, sobre su apariencia, y 3 de cada 10 fueron violentados físicamente por alguien de la comunidad universitaria.
Y en el caso de quienes respondieron el cuestionario de hombres, casi la mitad admiten que vivieron más violencia por parte de hombres de la comunidad universitaria por más de 10 veces al año. 2 de cada 10 de ellas vivieron violencia psicológica, insultos, humillaciones. También fueron acechadas con llamadas, correos o mensajes.
Para estas personas, la universidad se vuelve un espacio de resistencia y sobrevivencia. Es una dolorosa realidad.
Y estos no son solo datos, son el reflejo de la situación que viven día a día personas de la población LGBTIQ+.
Y para analizar esto, hoy tenemos una invitada muy especial. Hoy estamos en compañía de Nicole Abad, ella es parte de la Coalición Feminista Universitaria y está con nosotras para analizar más sobre estos datos. Nico, ¿cómo estás?
Muchas gracias por invitarme, Nicole.
Nicole, ¿cómo identificar este tipo de violencia?
Es complejo puesto que existen varias realidades que nos atraviesan y existen varias realidades que a partir de estos sentimientos de soledad que suele generar el aspecto de la discriminación contra las personas LGBT es más complejo de ver. Normalmente se da a través de cambios de comportamiento, ¿no? Cómo la persona está actuando, la asistencia a las clases, que de hecho es un factor que sí revela el estudio de Previmujer a través del género. Falta de interés en las actividades, dentro de también su desarrollo personal, cómo se sigue conectando con sus amistades. Y creo que un factor importante también de hablar de esto es la persona está siendo honesta consigo mismo y con el mundo en el sentido de que intenta ocultar o no su sexualidad. Es un factor importante al analizar de cómo identificar esta violencia si es que sabemos que una persona es parte del colectivo, pero no logra identificarlo afuera. No logra establecer una realidad sobre sí misma y quizás el comentarlo hacia otras personas o visibilizarse por el miedo mismo. Aunque si bien no siempre es necesario el vivir saliendo del closet una y otra vez, creo que sí es importante el conectar con estas redes de apoyo al decir, bueno, yo soy por ejemplo una persona lesbiana, voy a buscar una red de apoyo dentro de la universidad que me apoye, que me sostenga. Y si es que esta persona pues no logra encontrar esas redes o no se siente cómoda encontrando las redes, mucho menos creo que sea un ambiente seguro para esa persona. Entonces eso también es un factor de delimitación. Los problemas de salud mental suelen ser no tan obvios, a pesar de que esa es una categoría para nosotros identificar. Sin embargo, no todos los problemas mentales son bulliciosos, por decirlo así. Muchos pasan en silencio. Muchas veces la depresión, la ansiedad, problemas al estilo no suelen ser visibles, especialmente cuando ya perdemos este sentido de comunidad. Y creo que yo también una de las cuestiones para identificar es los mismos datos del estudio, ¿no? Porque hablamos de identificar la violencia a través de amenazas, de amenazas homofóbicas, transfóbicas, LGBTIQ-fóbicas, en un espacio donde el 44%, más o menos, y el 46% en el cuestionario de hombres, ha demostrado sufrir violencia. Entonces, como esa data que se nos arroja a través de un cuestionario anónimo es parte de cómo estamos identificando esa violencia, ¿no? Y existe aquí en Ecuador a través de un estudio en 16 universidades.
Nicole, ¿crees que desde tu experiencia las universidades abordan este tema de manera adecuada, con compromiso o responsabilidad?
No, la mayoría de universidades no lo realizan, puesto que no parte desde la propia iniciativa de acción de la universidad. Existen colectivos como nosotros en Queerversity a través de la coalición feminista. Existen problemas como los dragones queer, ¿no? Allá en la San Francisco. Pero creo que es un poco más complejo cómo la universidad de verdad está abordando estos problemas. Porque, por ejemplo, en casos como dragones, entiendo que se maneja esto de la atención psicológica a diversidades sexuales dentro de la universidad, pero por ejemplo quienes estamos o quienes transcurrimos las universidades públicas no existe atención. No existe atención desde partir que el propio CNESID, cuando crea el protocolo contra la violencia de género para las denuncias y todo esto, no incluye a las diversidades del LGBT. Se tiene que hacer un estudio, pero así súper minucioso, de que el género es más que la mujer y es una construcción y por ende ahí están las diversidades, pero no es así. Porque uno puede ser mujer cisgénero y sufrir una violencia de género, pero además puede ser una mujer bisexual, ¿no? Entonces, esas categorías no están delimitadas por las universidades. No hay un solo protocolo alrededor del país que trabaje de esos temas, y parte de una voluntad política también. ¿Cómo se están emitiendo los discursos? Creo que aún cuando hablamos de las rectorías de las universidades, de los órganos principales del bienestar, es el hola todos, ¿cómo están? No se maneja un lenguaje inclusivo, no se capacita. En las rutas de denuncia no saben qué hacer porque dicen, bueno, o sea, si le acosó, aguante nomás y así son las cosas para que sale del closet, ¿no? O chuta, es que mijito, usted sí es bien afeminado, ¿qué le podemos hacer? Entonces, ese tipo de cuestiones son realidades a través de pocos casos que tenemos, porque incluso es difícil denunciar y hacerlo visible. ¿Cómo las universidades lo están abordando? No se investigan, no se hablan, no se crean capacitaciones, no se menciona a través de más que uno o dos docentes universitarios que son quienes transgreden esta supernorma, pero fuera de eso no existen protocolos delimitados dentro de las universidades, dentro de institutos de tercer nivel para hablar de eso.
Claro, y al final la falta de protocolos también de alguna u otra manera visibiliza también la ausencia de la universidad a la hora de adentrarse en estos temas, ¿no? Pero desde tu experiencia, ¿cómo afecta la violencia de los estudiantes de la comunidad LGBTIQ+, este tipo de violencia, ¿no?
Bueno, hay un montón de repercusiones. Creo que la más importante es la calidad en la que nos encontramos con la deserción. Si bien son estadísticas que pues parten un poquito más de la sociedad civil, ¿no? De decir que las personas trans son quienes menos cupo cupo universitario tienen para ingresar, y cuando ingresan son más tienen más probabilidades de salirse de la universidad, entonces ya tenemos un problema. También el rendimiento. Creo que a través de la experiencia que hemos tenido en la CFU, hablamos con personas de parte de la comunidad y nos comentan que es feo, incluyéndome, ¿no? Es feo volver al lugar en donde te sientes ofendido por ser quien eres. Y tú te sientas a recibir una clase, por ejemplo, en mi caso de derechos humanos, y el profesor te dice, es que estas personas raritas, o sea, no tiene sentido el motivar a un estudio que de por sí siempre tenga cruzado estos factores de discriminación. Que en muchos casos, yo diría en todos, es innecesario. Pues a menos que hagas una revisión política en la clase sobre las diversidades, etc. En la mayoría de casos hay comentarios innecesarios. Creo que también dentro de los estudios realizados hacia jóvenes LGBT en Ecuador, nos dice que aumenta en alrededor de un 66% el sentimiento de soledad y de que las cosas no van a mejorar, según las respuestas de los propios participantes. Entonces, factores como la soledad ya inciden en problemas mentales súper graves, y el propio estudio lo demuestra dentro de ese 44%, ¿no? O de ese 4 de cada 10. La soledad deriva muchas veces en depresión, y la depresión pues es un sistema mucho más complejo que a pesar de no demostrarse en hacer en las universidades, porque la sociedad en general es homofóbica, bifóbica, lesbofóbica, como dentro de todo este esquema, sí te perjudica. Al momento de tú ir a tomar una clase, tú ir a dar un examen, el estar pensando en otras cosas sin recibir la atención psicológica, psicosocial que necesitas es un factor muy fuerte. Y también dentro de las cifras que se arrojan a la encuesta de jóvenes dentro del país, se habla de que hay mucho incremento del consumo de drogas, por ejemplo, y que está ligado normalmente con esto. Entonces, si nosotros pasamos por una etapa en la que queremos, como es la universidad, mejorar, tener que afrontarse a sentimientos de soledad, el aumento de consumo de drogas, por ejemplo, en el sentido en el que ya hacen daño a la persona, el aumento en problemas mentales, pues son muchos factores que no te dejan vivir y transcurrir tu vida universitaria, crear tu proyecto de vida, que es lo que se trata de manejar cuando hablamos de género, de diversidades. ¿Dónde está ese proyecto de vida?
Entonces, contabas hasta un ratito sobre Queerversity, entiendo, es un proyecto de la Coalición Feminista Universitaria. ¿Cuál es el trabajo que están realizando ustedes para sostener o acompañar estos casos que de alguna manera les llega también? Y además, ¿qué tipo de trabajo están realizando a través de este proyecto?
Bueno, pues con Queerversity por ahora nos hemos manejado mucho más en capacitaciones y difusión a través de redes sociales de muchos sucesos dentro de las universidades. También hemos hecho actividades lúdicas, por decirlo así, cines, foros, como centros de atención a jóvenes que les hagan sentir parte de, o que tengan una parte de, porque no todas las universidades tienen redes de apoyo. Creo que también parte de nosotros en recibir denuncias es que es muy difícil y muy complejo. A través de la CFU, pues también tenemos este departamento legal, y todos los casos hasta ahora, o por lo menos la gran mayoría, han sido referidas a género. Y no porque nosotras no estemos atentas a disponernos a denunciar o acompañar esas denuncias, sino que la gente no se atreve a denunciar. Y es justamente por este factor de qué va a pasar después de, o también el outing, ¿no? Yo quisiera salir, pero tengo miedo de que una fundación completamente ajena a mí se entere que soy gay y que me hacen todo este tipo de comentarios y mejor me los trago, ¿no? Entonces, como para nosotros también es complejo el hablar, el ir a las aulas y decir, porque eso también es parte de nuestro trabajo, ir a las aulas que podamos meternos y decir, esto es sexo, esto es género, se puede denunciar, no hay protocolos, pero se puede denunciar y como sea la vamos a sacar. Y aún así, como en este momento en el que impartimos las clases, muchos bajan la cabeza, muchos pues a veces se ríen, otras personas se sienten abiertamente identificadas. Y es un tema muy complejo también el atender las denuncias. Y por otro lado, creo que es quizás nuestra meta el impulsar, como ya hemos impulsado otras leyes a través de la reforma de la LOES con la CFU, también impulsar protocolos de violencia en contra de las diversidades. Que claro, llegar al CNECID puede significar muchísimo tiempo, muchísimo trabajo, pero esa sería la meta final de Queerversity: ser un espacio de apoyo interuniversitario y promover más políticas para la inclusión.
Nicole, excelente. Algunos de tus aportes que estás realizando tanto a la comunidad universitaria respecto a identificar violencias, pero también poder servir como un sostén o un apoyo para que estas violencias sean visibilizadas, ¿no? Y en todo este trabajo que ustedes están realizando, ¿qué tipo de violencias son las más comunes que han logrado identificar y detectar?
Frente al estudio, creo que coinciden esas estadísticas que mencionan al inicio, que son el acoso, el acecho y la violencia psicológica, puesto que sí identificamos mucho esto de la verbalización de la homofobia, comentarios agresivos, comentarios homofóbicos y sobre todo inserción en redes sociales, como cuando un compañero o compañera comparte un estado, por ejemplo, cuando sucedía esto del matrimonio igualitario, no, qué asco, estos gays, ni sé qué, todo eso es parte de una violencia, ¿no? También tweets en contra de personas diciéndole, pues tú eres, no sé, algún insulto en contra de su sexualidad, aun si lo fuera o no, porque se parece que es un insulto, la gente lo usa como si fuera un insulto, a pesar de que no lo es. Entonces, esa ha sido la mayor cantidad de data que hemos logrado recopilar. Y también frente al acoso psicológico, pues el hablar de cómo algunas personas, profesores, docentes, administrativos, te dicen lo que mencionaba antes, ¿no? Como ya, afróntalo, o sea, eres gay, ya. Tienes que darte cuenta que estás en una sociedad que no va a responder hacia tus necesidades y ya afróntalo, o sea, sóbese, mijito, no sea tan afeminado, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones sí son cosas que pasan todavía en la universidad y esa es la manera de la violencia. Creo que también el no visibilizar es violencia. Y eso es una deuda histórica que, igual cuando estuvimos hace un tiempo ya en Flaxo, la mencionaba. Es esa deuda histórica de visibilización de las universidades todavía nos queda pendiente. Todavía nos queda pendiente el que se nos integre a la conversación de los órganos directivos. Que las autoridades reconozcan las violencias, que no solamente se hable del espectro de género como una necesidad en contra de las mujeres, o incluso en contra de las mujeres que también pertenecen a la comunidad. Entonces falta mucha visibilización, nos deben el hablar, el decir, sí, en nuestro estudiantado se encuentran estudiantes gays, se realiza una plataforma, una inspección, incluso cuando tú te matriculas en algunas universidades públicas te piden, ¿no? ¿Cuál es tu identificación sexual? ¿Cuál es tu orientación sexual? ¿Eres femenino, masculino, trans, no binario, etcétera? ¿Qué se está haciendo con esa información? ¿Dónde está? ¿Qué refleja o qué quería reflejar? Si es que tienen una población, por ejemplo, del, me invento, 3% de estudiantes lesbianas, ¿qué vamos a hacer al respecto con esa información? No hay nada de esa difusión del mensaje en las universidades y mucho menos si no hay la difusión del mensaje, ¿qué plan de acción vamos a tomar para? Entonces, eso es importante también, hablando de las violencias.
Por acompañarnos en este espacio y pues esperamos que ese camino que han tomado rinda frutos.
Muchísimas gracias.
Bueno, con lo que hemos conversado con Nicole podemos evidenciar que esta realidad está instaurada en las universidades, estos espacios de educación superior que deberían ser libres de violencia.
Así es, Cari, por eso es que es importante que las universidades asuman y se comprometan a precauturar el bienestar de todas, todos y todes como parte de la comunidad universitaria.
Agradecemos a todas, todos y todes quienes nos escucharon en este podcast y por acompañarnos hoy. Este es un espacio de Flaxo y Previ Mujer para la prevención de la violencia contra las mujeres.
Recuerden que estamos en Flaxo Radio en todos nuestros canales oficiales, tanto en Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Así que por allí nos pueden encontrar. Esto fue Aulas Violetas. Les acompañamos Karina Yandún y Angie Mora. Hasta la próxima.